Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te lo llevamos contando toda la tarde. Ha sido una reunión de más de 10 horas esta madrugada por la que el gabinete de Benjamín Netanyahu ha aprobado la propuesta militar de ocupar la ciudad de Gaza, la capital de la franja. Una noticia que ya ha llegado hasta allí, hasta la franja, hace unos minutos. Aquí en la tarde de COPE, el sacerdote Carlos Ferrero, que es el superior provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa, ha explicado cómo ha llegado hasta allí ese anuncio.
Que uno escuche lo que yo escucho de la gente de acá es que no hay mucho apoyo en ese sentido. Es más, acá se pareciera que trabajaran juntos. No se ponen de acuerdo nunca y siempre van para adelante, para más y para más, y todo el mundo acá en el medio sufre. Cuanto más presión se le pone, más surgen gente que lo apoya.
Nos contaba también el padre Carlos Ferrero que ellos no se van, que van a permanecer allí en Gaza hasta que alguien les toque la puerta y les diga que se tienen que ir, pero que allí van a seguir. Bueno, y sigue ascendiendo el número de personas intoxicadas por el brote de salmonelosis en Barbastro. Ya son 478 los afectados. En el centro de salud han sido atendidas 29 personas más con síntomas del mismo brote y otras 23 en el hospital de Barbastro. De los 5 niños que estaban ingresados, uno ya ha sido dado de alta. Y desde Salud Pública aseguran que siguen investigando el origen de este brote. Más detalles, Ascen Ladríes.
Casi 500 personas han sido atendidas por el brote de salmonelosis de Barbastro, cuyo origen se vincula a la muestra gastronómica del Festival del Vino que se celebró el pasado fin de semana. La mayoría tienen síntomas leves o moderados, pero hay 9 ingresados, 5 de ellos menores, en los hospitales de Barbastro y San Jorge de Huesca. Ramón Boira es director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón.
Todos los pacientes que están ingresados tienen una sintomatología leve, responden al tratamiento a base pues de hidratación, sueros, antibióticos que se les prescriben, etcétera. Todos están estables.
Salud Pública sigue investigando el origen del brote en elaboraciones con huevos, salsas o preparados cárnicos. Si se confirma la negligencia de un restaurante, el Consejo Regulador vetará su participación en la muestra.
Todo en un viernes en el que se ha vuelto a poner en marcha una operación especial de tráfico. Seguro que son muchos los que hoy han iniciado sus vacaciones y continúan a esta hora en carretera. Así que en este punto vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A1 en el entorno de Pedrezuela. Al margen de ello encontrarán las mayores complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y A5 en Arroyomolinos, complicaciones en Vizcaya, en la A8 en el entorno de Musquis, ya en dirección Castro Urdiales, en Toledo en la A5 en Santa Olalla en sentido Talavera de la Reina, en Barcelona por la A7 en Martureña en sentido Tarragona y complicaciones en Málaga en la A7 a su paso por San Pedro Alcántara en ambos sentidos de la marcha.
Gracias, Darío. Y en los deportes, Luis Méndez.
Esta mañana el equipo blanco ha disputado su primer partido amistoso de la temporada. Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid se ha impuesto al Leganés por 4-1 en el partido de entrenamiento que se ha disputado esta mañana en la ciudad deportiva del conjunto blanco en Valdebebas. Destaca que en el 11 inicial Xabi Alonso ha contado con Courtois en la portería, Carvajal, Asensio, Hausen y Carreras en la defensa, la línea del centro del campo para Valverde, Brahim y Ceballos y arriba Vinicius, Gonzalo y Mbappé. Los goles del conjunto blanco los han marcado Thiago Pitarch, un canterano que ha jugado con el primer equipo, Brahim, Hausen y Militao.
Siguen los problemas para el Barcelona. Robert Lewandowski se ha marchado del entrenamiento a raíz de unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que se perderá el Gamper y es duda para el inicio de liga. Además, tanto el polaco como Lamine Yamal han sido multados por no cumplir las normas en un control antidopaje. La cantidad oscila por los 5.000 euros. El Baskonia ha confirmado que Pablo Laso dejará de estar a las órdenes del equipo y ya ha hecho oficial que Paolo Galbiati será su nuevo entrenador. Y en ciclismo ha finalizado la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos con victoria de Caruso. Aún así, Visio llegará líder a la jornada decisiva de mañana.
Gracias, Luis. Son las 5 y 4 minutos. Sigues en la tarde de COPE. Durante el año pasado, las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro hasta el 13,6% de su renta. Es el nivel más alto desde 2021, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué es importante ahorrar en familia? Pues no solo porque nos permite afrontar gastos imprevistos, sino porque nos facilita alcanzar objetivos comunes, como por ejemplo hacer un viaje o permitirnos algún capricho. Para eso nos preguntamos si se puede implicar a los hijos en los planes económicos de la familia, hacerles ver la importancia del ahorro. Claro, ¿hasta dónde se puede compartir con ellos la economía familiar? Pues hablamos de cómo transmitirle a los hijos la importancia del ahorro, y lo hablamos conmigo, que no tengo hijos y tampoco que tenga muchos ahorros. María Blanco, profesora de economía de la Universidad de San Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, yo tengo dos.
Bueno, yo no tengo hijos, pero hombre, la intención de tener hijos y ahorro la tengo, ¿eh?
Con así eso me gusta, vale, con así eso me vale, gusta. ¿No? Que la demografía va fatal.
Bueno, profesora de economía de bolsillo de la tarde de COPE, la pregunta es clara, ¿hay que hablarle a los niños de dinero?
Claramente sí. Sí, sí, se les debe implicar, pero con sentido común y también teniendo en cuenta la edad. Y lo dicen todos los expertos. Para empezar, los del Banco de España, los de la OCDE, recomiendan pues desde los 6-7 años ya empezar a hacerles ver que el dinero vale, el valor del dinero, qué es el ahorro o la diferencia entre necesidad y deseo. Luego ya más avanzados, a partir de 10-12 años, les puedes enseñar qué es un presupuesto, a organizar los gastos, la planificación, pero no en plan rollo. O sea, no tienes que decirle, a ver, niño, te voy a definir. No, con juegos y de manera indirecta. Depende mucho del lenguaje o de lo que profundices. Que sea como una actividad común, algo que es como una rutina en la familia, ¿no? Algo en lo que participas, claro, con papá y mamá.
O sea, no le hablas de lo que te puedes deducir en la renta, etcétera, pero le llegas a enseñar la nómina, por ejemplo, ¿o no?
Pues no es necesario, pero a lo mejor hacerle entender lo que significa una nómina, sí. Y hacerle entender, claro, que de lo que te pagan, tú luego pagas al gobierno, y etcétera, pues sí.
Que suele ser mucho, ¿no?
Sí, no quería decirlo, pero digo, vamos a ser positivos.
Por ejemplo, saber cuánto podemos gastar en unas vacaciones, podemos también contárselo a ellos, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, se trata de enseñarles cosas que son conceptos económicos que se enseñan en la facultad de una manera muy técnica, como por ejemplo el coste de oportunidad. Pues podemos ir a veranear aquí o aquí, tenemos este presupuesto, vamos a elegir esto, renunciamos a esto para esto otro.
Claro, y que ellos lo sepan.
Claro,
claro, es decir,
eso implícitamente les estás enseñando conceptos económicos, ¿no? Pero también pues se les puede enseñar el ahorro con incentivos, ¿no? Si ahorras tanto, puedes hacer esto, puedes comprarte, claro, esto, quieres esto. Y entonces les enseñas, por ejemplo, el corto plazo y el largo plazo. Claro, el largo plazo para un niño es a lo mejor una semana.
Mañana.
Dentro de dos horas.
Claro, claro.
Pero si te sacrificas ahora, puedes conseguir después. Y luego, pues las herramientas tradicionales como la hucha de cerdito.
Claro.
Es decir, vamos a ir echando aquí y tal. Cuando hagas tal cosa, vamos a echar aquí tal. O lo que te sobre de no sé qué. O un euro cada vez que, yo qué sé.
Yo siempre he tenido la duda de si la paga, esto de la paga funciona. ¿Les ayuda a ellos también a dosificar lo que gastan?
Obviamente sí. Sí, porque les enseña la escasez. Es decir, no tienes para todo. Si tú dices, no, yo según vayas necesitando, te voy dando dinero, las necesidades, como sabemos, son infinitas.
Claro.
El presupuesto finito.
Yo quería saber, si queremos dar un primer paso para empezar en esta educación financiera de los niños, ¿cuál sería? ¿Qué conceptos se deben manejar?
Pues mira, básicamente los hemos dicho todos. O sea, el dinero realmente no es infinito. Y hay que, las necesidades sí, a lo mejor, ¿no? O la diferencia entre deseos y necesidades. Tú puedes desear todo. Yo también deseo todo. Pero necesidades igual no son tantas. Tienes que aprender a qué cosas puedes renunciar. Y eso son, ahí sabes diferenciar necesidades de deseo. El dinero es limitado y tienes que tener un plan, que es un presupuesto. Ahorrar para el futuro. No ahorrar en plan, cuando te portes mal, dejas ahí un euro y entonces tal. No, sino, ¿tienes un sueño? Puedes lograrlo.
No como castigo, sino como incentivo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y desde luego, la relación entre el trabajo y el dinero. ¿Quieres dinero? Que sepas que tienes que currártelo.
Pues tienes que currar, claro.
Sí.
Eso es. Bueno, el dato era ese. Durante el año pasado, el 2024, las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro hasta el 13,6% de la renta. Esto es bastante, ¿no, María Priori?
Sí. Sí, sí, sobre todo la tendencia está bien, o sea, que aumente la tasa de ahorro, aunque depende por qué razón, o sea, puede ser porque tenemos miedo al futuro y entonces ahorramos más.
Ya, que eso sería
tampoco
una
es muy bueno.
Es una mala noticia para la
claro,
economía.
Claro, o pero también nos dice que tenemos capacidad de ahorro y eso quiere decir que tenemos cierta holgura para poder ahorrar.
¿Hay alguna herramienta para hacer automático este ahorro? No sé, pienso en hablar algo con tu banco para que te separe una parte de la nómina. ¿O
eso
cómo
lo
se puede hacer?
O sea, tú puedes ir a tu banco y plantearles eso, pero luego hay aplicaciones, ¿eh?
¿Ah,
o sea, la tecnología llega hasta aquí. Por ejemplo, Fintonic, MoneyPro y versiones incluso adaptadas para niños como iAllowance o PiggyBot, por
¿Y qué
ejemplo,
hacen?
¿No?
¿Qué hacen esas aplicaciones?
Pues lo que hacen es que incluyen determinadas tarjetas para que ellos aprendan a no necesariamente llevar dinero, pero sí que tienen X, es como una cuenta corriente, solo que en tarjeta, y se lo rellenas tú o no. Entonces, y luego, pues esas aplicaciones tienen que venir acompañadas de explicaciones, de acompañamiento por parte de los padres. O sea, no dejar todo al colegio, que también está muy bien, que en el colegio se les enseñe desde pequeños, pero que sea una cosa como que es lo que se hace en casa, en el colegio, como lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que está en la sociedad.
Hablamos de ahorro a corto plazo para poder irte de vacaciones, ¿no? Y hablamos de ahorro también a largo plazo. En ese caso, claro, aquí lo que sale es el tema del temor de que las pensiones aguanten o no aguanten también el día de mañana cuando estemos jubilados, ¿no? En este caso, ¿tú qué es lo que recomiendas, María?
Pues se pueden tener planes de ahorro a largo plazo, aparte de los planes de pensiones. Además de los planes de pensiones, podemos tener fondos indexados, seguros de vida y ahorro, por ejemplo, pensando en el futuro de nuestros hijos. Existe una figura que es el plan individual de ahorro sistemático para lograr estos fines. Y lo ideal es que este producto sea diversificado, es decir, que sea varias opciones, que no pongas todos los huevos en la misma cesta,
claro,
por decirlo de alguna manera. Con liquidez parcial para que no te encuentres con un producto financiero, pero si no tienes liquidez, que puedas transformarlo y que esté adaptado a tu horizonte temporal. Entonces es una cosa como muy personal, muy particular.
Bueno, pues esta es la clase de economía de bolsillo que nos trae María, profesora de economía de bolsillo, profesora de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo aprendemos contigo? Es que lo explicas, iba a decir para tontos como yo, claro, o sea, para que nos enteremos, claro. Yo que no sé hacer el lado con un canuto en esto de economía, pues me viene muy bien. Fíjate que hemos hablado de hijos y de cómo transmitir el ahorro a los hijos y hemos conseguido explicarlo a pesar de que yo no tengo ni hijos ni mucho ahorro.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer cuando los tengas.
Lo de ahorrar es un problema mío, ¿eh?
Tú vete encargándolos.
Es que soy un poco manirroto. Es que a mí no me enseñaron en casa bien, ¿ves? Como los consejos que dices tú. Gracias. Cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde, las 4 y 13 en las Islas Canarias, te estamos contando en COPE esta tarde que Israel ocupará militarmente Gaza. Los altos mandos del ejército israelí están ahora mismo reunidos para planear esa expansión. Esta madrugada la noticia era que el gabinete de seguridad israelí daba luz verde, tras más de 10 horas de reunión, al plan de Benjamín Netanyahu. Israel tomará el control de la ciudad, pero previsiblemente esta ocupación se extenderá a toda la franja. Netanyahu está convencido de que con este paso conseguirá el regreso de todos los rehenes que jamás tiene secuestrados desde hace casi 2 años.
Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamas de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamas ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas.
Esta decisión obligará al despliegue de 50.000 soldados más israelíes, que ya de por sí pondrían en mayor riesgo a los rehenes que siguen vivos. Claro. Si jamás se ve acorralado y esos rehenes están en los túneles, pues ¿cómo podría actuar? Pues hay familiares que tienen miedo, familiares de rehenes, ahora los vas a escuchar. Bueno, pondría en riesgo a los rehenes que siguen vivos y también a los palestinos que quedan en la franja. Israel ha iniciado la evacuación de cerca de 1 millón de personas, bueno, al menos ha ordenado la evacuación, una evacuación que está encima de la mesa del 1 millón de personas que viven en la capital de la franja, en Gaza. Bueno, en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza está el padre Carlos Ferrero. Él es superior provincial del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Ha estado hace nada aquí en la tarde de COPE y la verdad es que la conversación ha sido impresionante por su entereza y porque él dice que no se va.
No, no, sí, nosotros nos quedamos todo el tiempo que podamos y como sacerdotes y como miembros de esta comunidad cristiana que estamos acá, que no participamos ni de un lado ni del otro, nos quedamos.
Nos ha explicado cómo aprietan a la población sin darles tregua para una solución pacífica. Los bombardeos han disminuido, pero la guerra sigue y el miedo no desaparece.
Permanentemente se escuchan bombas, explosiones de un lado, del otro, y tiroteos, metrallas, después aparece un dron que también dispara o aparece un helicóptero que tiene una ametralladora más ruidosa y después los tanques. Hay un poco de todo, pero menos que hace 2 días. Entonces, eso también atemoriza, porque cuando uno está así, cuando está el ojo de la tormenta, parece que todo está calmo, pero después viene el tormentón, ¿no es cierto?
Impresionante escuchar al padre Carlos Ferrero desde allí, desde el ojo del huracán, desde Gaza, desde esa parroquia de la Sagrada Familia que hace unas semanas, sufrió un bombardeo en el que murieron 3 personas, una iglesia católica, o sea que los que murieron eran cristianos que estaban allí en Gaza por un ataque israelí. Lo que estamos hablando también es que del Estado de Israel, solo apoyan esta ocupación de Gaza 3 de cada 10 personas, o sea, solo el 30% de los israelíes, según una agencia de encuestas local, apoya esta decisión de Netanyahu de entrar en Gaza. Pero es que si miras dentro de Gaza, la visión que los gazatíes, los palestinos, tienen de Hamas también ha ido cambiando poco a poco. Nos lo cuenta el padre Carlos Ferrero.
Es que no hay mucho apoyo en ese sentido. Es más, acá pareciera que trabajaran juntos. Cuando uno afloja algo, el otro exige. Cuando el otro afloja, el primero exige. No se ponen de acuerdo nunca y siempre van para adelante para más y para más. Y lo que pasa es que en el medio estamos hablando de seres humanos, ¿no? Personas que están acá viviendo, y eso es muy duro.
El plan de Netanyahu ha reactivado protestas internas. Miles de israelíes se han manifestado en contra en Jerusalén y Tel Aviv. La propia cúpula militar de Netanyahu tampoco ve clara esta nueva ofensiva. E incluso los familiares de los rehenes secuestrados temen que esta maniobra suponga para ellos su condena a muerte definitiva. Mediodía Cope ha podido hablar con Isi Horn, el padre de uno de los secuestrados por Hamas.
Los familiares estamos alterados, enojados, asustados. No solo por esto, ya venimos con una semana desde las peliculitas que el Hamas se liberó, donde vimos a un rehén, ni siquiera se puede decir piel y hueso, simplemente huesos cavando su tumba. Si eso no es sadismo, ¿qué es sadismo? Así que estamos todos muy alterados.
Escuchamos al padre de este rehén horrorizado, ¿no?, por el sadismo que demuestra Hamas, pero también preocupado porque esa decisión de Netanyahu de entrar en la franja de Gaza, de ocuparla, podría provocar que Hamas se sienta acorralado y que ejecute a los rehenes que quedan con vida. Bueno, lo cierto es que la comunidad internacional ha mostrado su rechazo de forma unánime desde el primer momento. A Israel le están dejando de apoyar países que antes sí que le apoyaban. La ONU ha pedido que detenga esta ocupación y avisa de una comisión por crímenes de guerra. Para COPE ha hablado Carlos Villán Durán, antiguo miembro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha recordado, Carlos, que la Corte Penal Internacional ya ha advertido de la ilegalidad de esta operación. Netanyahu sabe bien lo que está haciendo.
Y es muy consciente de lo que está haciendo. Esa idea de la construcción de la gran Israel, evidentemente, según ellos, pasa por erradicar de todo ese territorio entre el mar y el río Jordán a cualquier presencia palestina. No, o se van o los matan.
Diferentes países de todo el mundo han pedido a Benjamín Netanyahu que detenga la ofensiva. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Israel que recapacite. Alemania ha detenido el envío de armas al país. Y más concretamente, en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que solo provocará más destrucción y sufrimiento. Israel, por el momento, no ha dado su brazo a torcer. Su plan es ocupar, lo que te venimos contando todo el día aquí en COPE, es decir, controlar un territorio que no es suyo, que no es propio y que es Gaza, para intentar devolver a los rehenes a su país. Pero como hemos escuchado, parece complicado y muchos lo ven como una decisión poco inteligente.
Sé que solo.
Bueno, hoy se estrena Karate Kid Legends, la última película de una saga interminable, que es la de Karate Kid, y entonces estamos preguntando a nuestros oyentes por esa saga que te ha marcado, o esa saga que crees que debería terminar ya, o esas pelis del mismo estilo, pues que ha marcado tu vida. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentan estos oyentes? Bueno, pues que tenemos nada, maravillosos.
No hay nada como ver las películas en familia. Así se genera una afición que va durando años y años, y se generan incluso monstruos como estos, ¿eh?
Hola, gente. Pues la saga que yo más veo es la de los cazafantasmas. Pero especialmente los cazafantasmas, porque sí. Bueno, yo la empecé a ver de niño, yo tengo ya más de 40 años y
ahora empecé yo a ver cuando
ya fue lo mejor que me ha pasado la vida. Y como te nuevas películas, pues las continúas viendo con tus hijos, y la verdad que eso es maravilloso.
¡Estamos locos!
Es tremendo porque, claro, le escuchas hablar por detrás. Sí, le escuchas hablar por detrás al chaval. No sé qué edad tendrá, pero mira, a mí esto, ¿sabes para qué me sirve? Para darte cuenta que cuando hablas aquí por la radio, puede haber niños escuchando.
Puede haber
que
niños.
Ya a veces digo palabrotas en plan, pues ya no voy a decir ninguna más.
No te voy a anticipar nada, pero hay que ir moderando y cortando eso.
Ah, porque... tú que estás ahora mismo en ese proceso de educar a una persona que luego va a tributar y va a pagar sus impuestos para pagar nuestras pensiones.
Sí. Que eso... no sea mal hablado en el futuro. Eso, ¿no? No enseñarlo, por lo menos no enseñárselo tú.
Si no, cada vez que digamos una palabrota podemos decir, y esto no se dice.
Y esto no se dice, exactamente. Bueno, pues...
Venga, ¿qué cuenta?
Vamos con una de aviones y de jóvenes con ambición que se enfrentan, mucha testosterona. Hablamos de una de esas sagas ochenteras que no se olvidan.
Hola, gente. Pues yo, como aficionado y fanático de la aviación, la saga que he visto varias veces y ojalá sigan haciendo más, es la de Top Gun. Sin duda, una gran saga de películas.
Sois un par de presumidos.
¿Cuál es tu problema, Kasansky?
Tú eres el que causa problemas. Cada vez que sales a volar, eres una amenaza. No me gustas porque eres peligroso.
¡Exacto! Hombre de hielo, soy peligroso.
Fíjate que no las he visto yo.
No has visto ninguna. Yo tampoco soy...
Top Gun, ¿no?
Top Gun. Tom Cruise.
¿Sabes qué he entendido? He entendido, de hecho, Tocan. Y he dicho... digo, ya está, que sí. Esa está, que saga, ¿eh?
Es la yo lotería, dicho, ¿no?
Claro, Top Gun. Es la de los aviones y todo eso, ¿no?
Sí,
claro.
Tom Cruise, Kelly McGillis, el malo.
Tú eres cinéfilo, ¿eh? Tú eres cinéfilo.
Sí, bueno, pero esta no es... No entra dentro de mi... Digamos, de las que más he visto. Top Gun, pero Top, bueno, Gun. Ahí está, es muy ochentero todo.
Tom Cruise.
Sí, claro, sí, coincide más con mis gustos este otro oyente, que es fan del Padrino, pero este, fíjate, Israel, es de los que se meten en el papel.
Siento auténtica veneración, pero auténtica veneración por las películas del Padrino. Cuando se ponían las pelis en la tele, no había tanto Netflix y tal, el día que los anuncios ponía el Padrino, mi mujer ya se llevaba las manos a la cabeza porque sabía que tocaba verlas todas. Todas. Y encima, como soy un normal, luego me tiraba una semana hablando como Vito Corleone, diciendo: tengo que ir a la compra, al Carrefour, ¿qué necesitan? Y se ponía más de lo nervioso ahí.
Buenísimo.
Aparte que... ir a la compra. Vale, pues ahora hay que decirle a los niños que lo que ha dicho este señor, que dice, además es que soy sub...
Bueno,
no se dice. Eso no se dice.
Hay que evitarlo.
Eso no se dice. Pero luego, es decir, que la interpretación es tan buena que diga lo que quiera, porque la ha clavado el cabrón. Bueno, eso es tampoco
gran,
se tampoco
un gran dice. Marlon Brando, pero bueno, hay otros que nos recuerdan alguna de esas sagas que, hombre, ¿quién no ha visto a Sylvester Stallone en esta?
Buenas tardes, gente. Para mí, una de la trilogía mejor que hay es la de Arma Letal. Esperando los 5, que la harán cuando termine en la Pasión de Cristo 2, y la de Rambo. Venga, un saludito.
Claro que sí, hombre. Y Arma Letal, o sea, ¿qué tal?
Arma Letal.
Arma Letal, este ahí hasta 4.
No tengo ni idea. Este tenía la voz como tú, ¿eh? Sí, grave sí, también. Que es barítono, ¿no? Decías que te analizaron un día.
Yo barítono, este no sé.
Este igual es bajo, ¿eh? Sí, es que tenía la voz ahí como...
Sí, bien, profunda, ¿no?
Sí,
profunda.
Sí. Qué bien. Bueno, esperamos mensajes.
En el 607-1506-02.
Cuéntanos esa saga que te ha marcado. 607-1506-02. Oye, te vamos a contar una historia que parece de peli. Y es que, ¿sabes que Franco quería que tuviésemos una bomba atómica? ¿Aquí tú no lo sabías, Urbano?
Sí, algo había oído.
Ah, sí. Pero... ¿No estarías tú detrás de ese,
yo,
de ese
no, proyecto? No, no, en aquel momento todavía no estaba.
Quería
yo, pero...
tener una bomba nuclear. Ahora te contamos.
Todo ya pasó. Sé que te corté las alas. Él te hizo volar. Él te hizo soñar.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 8 al 10 de agosto tienes el melón verde entero origen España a 0,69 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre queda bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva virgen Coosur serie euro de 5 litros por 3,75 € el litro. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito.
Con esta canción que escuchas, José Guardiola representó a España en Eurovisión en el año 63. no nos fue muy bien. Para sorpresa de nadie, si nunca lo va bien. Solo conseguimos 2 puntos y quedamos en el puesto 12. Ese año se aprobó la Ley General Tributaria e ingresamos en el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y de Comercio. Pues era un temazo. Yo no entiendo por qué no fue tan mal, solo 2 puntos.
Con un sol maravilloso.
No fue lo único que pasó en ese año 63. En las plazas de toros, el cordobés tomó la alternativa. Jacques Sanquetil ganó la Vuelta a España y ese año el Real Madrid ganó la Liga. Y aunque en el año 63 continuaba la progresiva apertura al exterior y el avance de derechos en plena dictadura, nuestro país seguía muy aislado de un mundo que seguía recuperándose de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría. Precisamente con el objetivo de ganar peso e influencia en la política internacional, el gobierno franquista decidió impulsar el llamado Proyecto Islero. Proyecto Islero, ¿sí? Como el toro que mató a Manolete. Un proyecto para desarrollar un arma nuclear española. Sí, una bomba atómica. En unas fechas en las que estamos conmemorando los 80 años del lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, vamos a repasar ese episodio de la historia española que es de película. Que igual estás en casa y dices, ¿en serio, Franco? ¿Quería tener una bomba nuclear? Pues sí, era su... Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Era su sueño, era su objetivo, ¿no? Era... No sé si es su sueño, pero uno de los objetivos.
Uno de los objetivos y le salió la cosa un poquito regular. Si te parece, Isra, vamos a hablar primero sobre ese nombre tan curioso.
Sí, Islero, porque me llama la atención. ¿Por qué Islero? ¿Por qué como ese toro que mató a Manolete?
Pues fíjate, es el nombre que le puso el físico nuclear Guillermo Velarde a la operación del gobierno de Franco para desarrollar un arma nuclear desde España. Velarde fue el director del proyecto y digamos que le trajo muchos dolores de cabeza.
El general Velarde le puso Islero, dice, porque este va a ser el toro que me va a matar a mí. Y también, por otro lado, también decían que era un nombre que despistaba. Proyecto Islero, pues ¿qué será esto?
Escuchas, Isra, al teniente coronel Marcelino Sempérez, doctor en filosofía y letras y geografía e historia. Coincidió en un par de ocasiones con Velarde y además conoce, como nadie, la historia del proyecto Islero.
Digamos que Velarde era como el Oppenheimer español, algo
efectivamente.
Así.
Efectivamente, no, algo así no, tal cual.
Era el Oppenheimer español.
Era el Oppenheimer español.
Bueno, imaginas,
español.
Podía salir, si hubiese salido, habría ahora una película que se llamase Velarde.
En vez de
Oppenheimer, y durase 4 horas también. Bueno, por ese... Y protagonizado por Santiago Segura, ¿te imaginas? Bueno, por ese momento la dictadura tenía aislado a nuestro país en el mundo y por eso, como decíamos, quiso poner en marcha un plan para poder ser competitiva desde el punto de vista armamentístico. Para desarrollarlo, Velarde llevó a cabo un gran trabajo, Silvia, de investigación.
Y no lo tuvo nada fácil. Para conseguir información, Velarde estudió muy de cerca, investigó las 4 bombas termonucleares que cayeron en el incidente de Palomares en el 1966, es decir, 3 años después de poner en marcha el proyecto.
Ver cuál era ese elemento que no conocían que tenían las bombas de fusión. Y esto lo descubre Guillermo Velarde cuando ve una especie de resinas pegadas a las rocas, la recoge, la estudia, porque además lo mandan poco menos que en secreto. Además nos contaba que se compró una aspiradora, porque claro, él sabía los riesgos de la contaminación atómica. Y entonces todos los días, en una pensión en Palomares, se aspiraba todo el cuerpo para quitarse todos los residuos radiactivos que podía tener.
Es impresionante escuchar hablar de esto, este episodio desconocido de nuestra historia,
sí.
Este proyecto Islero, el intento de Franco de desarrollar un arma nuclear. Yo me imagino a este hombre Velarde aspirándose el cuerpo
como
por
si
los restos, como
si
fuese a hacer algo,
también
es verdad. Bueno, parece que incluso España recibió apoyo desde fuera. Había gente que le interesaba que nosotros tuviésemos un arma nuclear.
Sí, porque fíjate, en ese contexto tan complicado de Guerra Fría, nuestros vecinos franceses, por ejemplo, nos apoyaron. Pero es cierto que en el caso de Estados Unidos, la relación con este proyecto, con el proyecto Islero, fue más de amor-odio, por así decirlo.
Pues curiosamente, durante la Guerra Fría nos apoya Estados Unidos y luego nos apoyará Charles de Gaulle. La Francia de Gaulle, que era antiatlantista y buscaba la autonomía estratégica también de Francia, de eso tiene su propia carrera nuclear, y Charles de Gaulle apoya a España en el desarrollo de centrales nucleares. Nos apoyaba a Estados Unidos, pero Estados Unidos como aliado, pero realmente el proyecto nuclear español se hace con desconocimiento de Estados Unidos, y cuando Kissinger se entera, entonces Estados Unidos no es partidario de que España tenga su autonomía atómica.
Ahí nos cortaron el rollo, ¿no? El proyecto islero se queda así en un solo intento, simplemente no llegó nunca a producirse, evidentemente, porque si no España sería o habría sido en algún momento alguna de las potencias nucleares que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no se llega a producir nunca?
Bueno, a ver, por un lado está lo que tú decías, ¿no? Estados Unidos nos corta el rollo, dice no nos interesa que España tenga arma nuclear, pero hay más razones. Desde que nace hasta que desaparece, el proyecto islero se fue parando en varias ocasiones. El tema principal es que era muy costoso. O sea, la pasta. Y aquí estábamos a otras cosas, por decirlo de alguna manera. Pero también hubo conflicto por este tema dentro del gobierno de Franco.
El proyecto islero no tuvo un apoyo unánime por parte ni de los militares ni del gobierno. Muñoz Grande, como jefe del Estado Mayor Central, lo apoyó. Pero luego Franco no era partidario del armamento nuclear, porque decía que costaba mucho dinero y decía que había que centrarse en otros aspectos. Lo paran, Carrero Blanco era partidario del proyecto, pero no lo reactiva por lealtad a Franco.
O sea, que en el fondo Franco era el que no quería que esto saliese adelante porque costaba mucho.
Quería y no quería. O sea,
claro,
quería.
Era un sueño lejano, luego le dijeron lo que costaba.
A medida que la cosa iba avanzando, se iba dando cuenta que esto era muy costoso. Era un proyecto, además, que tenía su sede central en la Universidad Complutense de Madrid, aquí al lado.
Qué fuerte.
Y era una cosa que se llevaba mucho en secreto, pero también es verdad que es que no sabes la cantidad de dinero que implica mover todo esto.
Hombre, no lo sé, nunca me lo he planteado, la verdad, nunca le.
Nunca has pensado en tener una bomba nuclear. Bueno, y además de eso, también estábamos en una época muy complicada. España, como decimos, estaba a otras cosas.
Claro.
Entonces, bueno, recuperándose también de la guerra civil, intentando hacerse un hueco en la política internacional. Con la transición, intentan de nuevo retomar el proyecto islero, pero llega un nuevo impedimento, y es que en el año 87 entramos en el Tratado de No Proliferación Nuclear, que busca prevenir la creación de armas atómicas y promover el uso pacífico de la energía nuclear. Y aquí definitivamente se desmantela.
Espera, es que esto me parece interesante también. O sea, que después del franquismo, ya con la transición, aquí decimos, oye, esto del islero, vamos a ver si conseguimos tener.
Se intentó de una forma muy sutil, pero al final la época era otra, el contexto era otro, y ya en el momento que firmas ese tratado de no proliferación nuclear, te olvidas totalmente.
Pues hoy en día 9 países en el mundo poseen armas nucleares. Son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Bueno, ya ves sus líderes y no me digas que no está preocupado. Bueno, el caso es que quién sabe si nosotros, España, podríamos haber estado en esa lista y Franco hubiese conseguido que tuviésemos un arma nuclear. A mí lo que... Bueno, sí, muy interesante esto del proyecto, es lo que nos has contado, Silvia. Lo que me parece decepcionante es que España no consiguiese más de 2 puntos con esta canción.
Yo le hubiera dado más puntos.
En el año 63, mira.
Manantial.
Me parece que lo tiene todo. Tiene ritmo, tiene... Es posible bailarla.
Tiene pegado. Ritmo de viernes, sobre todo. Fíjate,
sí.
¿Verdad?
De fiesta, que tiemble Bad Bunny. Igual seguro poner de moda. Mira la música. Qué bonito, ¿eh? Silvia Martínez, gracias.
Israel Remiñán, de nada.
Así que vas a decir gracias a ti.
Lately, I've been more.
Estamos en pleno mes de agosto y la mayoría ya hemos notado esa sensación, la inseguridad que nos produce mostrar nuestro cuerpo cuando vamos a la playa o a la piscina. Bueno, nuestros cuerpos se destapan. Pero seamos sinceros, no todos lo vivimos con la misma tranquilidad, ¿verdad? Para muchas personas, hombres y mujeres por igual, esta época del año es un auténtico reto. Nos sometemos a nosotros mismos a mucha presión. ¿Estaré en forma para el bikini o para el bañador? ¿Se me notará esto? ¿Se me notará aquello? Bueno, sobre todo porque te miras al espejo y sientes que tu cuerpo no encaja con los estándares, ¿no? Lo que ves en redes sociales, lo que ves en la publicidad. ¿Te acompleja mostrar tu cuerpo? ¿O te da, eres de los que te da un poco igual y vas sin camiseta todo el día? Bueno, para darnos las claves y ayudarnos a reconciliarnos con nuestro cuerpo, tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de la tarde, Macu Gortázar. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
Hay que decirlo claramente, el verano dispara esa presión estética, esa vergüenza, por culpa, entre otras cosas, de las redes sociales.
Efectivamente. Yo creo que los complejos los tenemos todo el año, pero es verdad que ahora pues vamos más destapados, estamos constantemente viendo imágenes de gente disfrutando de vacaciones y en bikini, bañadores y cosas del estilo, y pues evidentemente pues constantemente comparándonos, ¿no?, el cuerpo nuestro con los de los demás, realidades nuestras con las de los demás, con lo cual los complejos están a flor de piel.
¿Y qué pensamos? ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza cuando esos complejos están a flor de piel? ¿Cómo son esos pensamientos intrusivos e invasivos?
Pues normalmente tienen que ver con un malestar que podemos tener con alguna de las partes de nuestro cuerpo, o a veces con todas. En conjunto, ¿no? Y de repente pues empezamos a pensar que pues no estamos lo suficientemente en forma, que si me veo gordo, me veo gorda, que si pues eso, estoy más o menos fuerte o más o menos flácido o flácida, que si las arrugas, que si no estoy lo suficientemente moreno o morena, bueno, pues todo este tipo de estoy más o menos hinchado, hinchada, ¿no? Entonces al final esto nos lleva pues primero pues a un sentimiento muy grande de vergüenza, de que los demás, igual que yo lo veo, los demás parece que lo van a ver. Por otro lado, de gran culpa, ¿no? Porque decir, joder, tenía un montón de tiempo para prepararme para este momento, para estar mejor o más a gusto con mi cuerpo a lo largo del invierno, pues para poderme cuidar un poquito más, y al final, pues por lo que sea, no lo he conseguido. Y al final, pues sentimos pues eso, mucho desagrado, y podemos llegar a hablarnos francamente mal, ¿no? O sea, incluso a maltratarnos en muchos de los casos, porque ese cuerpo no es el que nosotros se supone que deberíamos de tener, ¿no?
Claro, aquí está la delgada línea roja que separa el cuidarse y estar bien, y estar bien de salud y tener un buen aspecto, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo todo el mundo quiere, con obsesionarnos con un ideal que, bueno, que no cumple nadie.
Claro, ese es el grandísimo problema. Tenemos la suerte de que en muchos de los casos esa línea, bueno, pues muchas veces no se pasa, pero hay muchísima gente que sin tener un comportamiento excesivamente tóxico ni con la comida, ni con su propia imagen, ni con su propia autoestima en este sentido, pero sí que bailan mucho con este tema, hasta el punto en el que pueden ser personas que pueden mantenerse, que siguen comiendo, que siguen incluso comiendo alimentos que llamamos prohibidos incluso para esta época del año, pero que sin embargo lo hacen a un precio brutal, ¿no? De estar machacándose constantemente, estar, pues eso, ¿no? Gente que aparentemente tú la ves aparentemente sana y que a lo mejor pues no son capaces de quedarse en bikini o en bañador, o si lo hacen, ese, pues eso, ¿no? A un precio brutal de automachaque y autosaboteo en muchos de los casos, que parece que eso no se ve, pero que sin embargo existe. Hay muchísima gente con unos conflictos muy serios con su propia imagen, que sin embargo aparentemente a ojos de los demás parece que no existen, ¿no?
Yeah. ¿Y cómo saber cuando estamos en ese punto, es decir, en el punto en el que tenemos una relación tóxica con nuestro cuerpo y nos estamos obsesionando realmente y pasando vergüenza o sudores fríos cuando hay que ponerse en bañador o en bikini y realmente tenemos un problema? Porque podríamos ponernos perfectamente y no pasaría nada y seríamos felices igualmente, claro.
Claro, pues a ver, yo diría que el momento en el que el hecho de estar pensando en tu cuerpo, estar constantemente mirando tu cuerpo, mirando tu espejo, mirando fotografías, o incluso hay gente que necesariamente llega un momento en el que ya han pasado ese punto en el que ya no se quieren ni siquiera mirar, pero existen otras muchas maneras de comprobar cómo está mi cuerpo. Gente que tú la ves que constantemente se está midiendo la anchura de sus brazos o de sus muslos, o está constantemente tocándose el abdomen para ver si está pues más o menos grande, pequeño, o como se supone que tiene que estar, ¿no? Cuando ya llega un momento en el que estos comportamientos o estos pensamientos ocupan una gran parte de nuestro día, que cada vez que vamos a hacer algo fuera de casa, ¿no? Que no sé, pues vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a la playa, vamos a ir a hacer, no sé, una excursión, y estoy pensando en si lo que me voy a poner es adecuado, si no es adecuado, si me queda bien, si no me queda bien, empiezo a evitar ponerme según qué cosas porque creo que no me van a quedar bien, o evito algunos planes incluso por no tener que vestirme porque sé que no me voy a sentir a gusto, o al final estoy hablándome de una manera en la que sé que no hablaría ninguna de mis amigas o ninguno de mis amigos porque evidentemente es una manera de hablarnos muy dañina, pues evidentemente sé que estoy cruzando una línea, pues bueno, que llega a ser complicada, ¿no?
¿Cómo se puede salir de ese bucle? ¿Cuáles son los primeros pasos que se pueden dar? A ver, consejos prácticos para salir de ese bucle.
Claro. Pues, a ver, en realidad yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que el verano es una época del año en el que efectivamente llevamos menos ropa porque hace muchísimo calor y porque al final pues los planes se dan para que vayamos con cosas cortas, con cosas que... Y entonces al final tenemos que pensar que, oye, igual que yo tengo derecho a ponerme un jersey, tengo derecho a ponerme un bikini porque hace frío o hace calor, ¿no? En este caso. Sí que es cierto que cosas muy prácticas que nos pueden ayudar es, primero, entender que es una época del año en el que haga lo que haga, siempre voy a estar hinchado. ¿Por qué? Porque es una cuestión absolutamente corporal. Es cuando tú metes una cosa en calor, las cosas tienden a hincharse, con lo cual nuestro cuerpo nunca va a ser 100% lo mismo que es en el mes de diciembre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cosas que yo me puedo decir todos los días, oye, pues cosas que tengan que ver con el cuidado físico, voy a intentar dormir más o menos bien, comer más o menos bien, no hace falta ni atracarse ni dejar de comer, ¿no? Pues yo puedo comer cosas fresquitas, puedo comer cosas ligeras, puedo cuidar más o menos mis hábitos de alimentación para estar, bueno, pues en un punto, un equilibrio sano, ¿no? Con mi propia alimentación. Puedo utilizar a veces, cuando no sé hacerlo, puedo utilizar a veces la referencia de otra persona. Esto sirve muy bien, por ejemplo, con gente que está muy obsesionada con que come mucho o come poco o no sabe muy bien cuál es la referencia. Si yo voy a un restaurante y yo tengo un amigo, una amiga, un familiar que yo considero que come bien, que come sano, que come equilibrado, voy a intentar copiar su plato, porque de alguna manera es una manera de tener una referencia de algo que yo considero que está bien, ¿no? Eso me puede, por ejemplo, ayudar. Luego, por ejemplo, evitar, pues eso, oye, pues yo me puedo mirar a un espejo y puede que no me guste, voy a intentar no mantener la atención constantemente en esa imagen del espejo, pues yo me miro 5 segundos y me retiro, ¿no? Para no estar aquí en un bucle eterno sin fin. Y evidentemente evitar todo lo que tenga que ver con, pues eso, con medirme, con las manos, con estar constantemente mirando a ver si la ropa me cabe, no me cabe, porque el cuerpo va variando y un pantalón que te puede valer bien a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde igual es que ni te entra, porque tu propio cuerpo se ha hinchado, ¿no? Por el claro. propio clima.
Sí. ¿Y qué pasa si identificamos que igual no somos nosotros, pero sí que hay alguien al lado que tiene esos complejos, que vas a la playa y no se quita la camiseta, por ejemplo, lo típico, ¿no? De que estás en la piscina e incluso gente que se baña con la camiseta puesta por el complejo, ¿cómo podemos ayudar a esta gente?
Sí, es cierto que también existe a nuestro alrededor. Yo creo que lo que peor podemos hacer es obligar a la persona a quitarse la ropa si no quiere o a exponerse a una situación si no quiere de manera obligada, ¿no? Y a veces lo intentamos hacer un poco o desde el humor o desde ay, lo que te vas a perder, ¿qué te crees que esa persona no lo sabe? Pues claro que lo sabe, ¿no? El problema es que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, siempre es preferible buscar la zona donde esa persona se sienta segura, ¿no? Pues oye, venga, ¿qué te parece si vamos a buscar algo de ropa que te haga sentir un poco más cómodo, ¿no? Dentro de los diferentes bañadores bikinis que hay, pues algo que te haga sentirte un poquito mejor. Oye, pues dentro de la cantidad de planes que podamos hacer, oye, ¿qué tal si, no sé, si es una amiga, un amigo, alguien de confianza? Venga, pues vámonos, vamos a hacer la prueba y venga, vamos tú y yo, donde nadie más te ve, estamos solamente las personas que estamos a tu alrededor y que te queremos, para que puedas ir haciendo pequeñas exposiciones y vayas viendo que no pasa nada, ¿no? A lo mejor la mejor opción no es llevarle a un plan de fiesta de piscina donde hay 150 personas, donde pues al final si lo hace, lo va a hacer por obligación y sufriendo muchísimo, ¿no? Y sobre todo pues con muchísima empatía, nadie le apetece estar con una camiseta en la playa, a nadie, o sea, evidentemente, ¿no? No es una cuestión de que es que no sepan hacerlo, sino que no pueden hacerlo, entonces cuanto más cariño y más respeto hagamos por sus emociones, entendiendo qué es lo que le pasa, qué es lo que le puede pasar, y intentamos en la medida de lo posible deshacer esa obsesión a través de cosas que, bueno, pues de razonamientos, ¿no? Van a ayudar muchísimo más que si lo que intentamos es obligarle a mostrar algo que en ese momento no puede, ¿no?
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga de la tarde de Cope, que hoy ha venido para hablar de esos complejos y de esa obsesión que tenemos a veces en verano por el miedo, ¿no? Por compararnos a través de las redes sociales, de la publicidad, y el miedo es a enseñar nuestro cuerpo. Mira, yo cuando era chaval, cuando era adolescente, alguna vez sí que tuve esos complejos, ¿eh? Pero luego llega una época en la vida también que te das cuenta y bueno, y luego es que tú vas a la playa, te digo una cosa, Macu, vas a la playa y miras a tu alrededor y no es precisamente como las redes sociales, ya te lo digo, ¿eh? Estamos todos bastante alejados de...
Ni la gente te está mirando, o sea, en realidad...
Claro, piensas que te está mirando todo el mundo, ¿no? Es que además...
Y luego la realidad es que la gente no tiene ni el más mínimo interés porque tú eres un cuerpo más de los que andan en la playa, claro. ¿No? Entonces bastantes problemas tenemos como para estar fijándonos en el cuerpo de otro.
Claro, que ni el más mínimo interés en tu cuerpo, y también te digo otra cosa, y que todos los cuerpos no somos modelos todo el mundo, o sea, que hay de todo, o sea, que luego lo ves y es todo normal, porque como son los cuerpos, normales y cada uno de una forma. Gracias, Macu.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hay sagas de películas que se niegan a morir. Esto que escuchamos, por ejemplo, es la banda sonora de Rec, que tiene varias películas. Sí, que tiene uno, dos, tres. ¿Tres tiene o cuatro? Es Rec.
Yo he visto tres.
No sé si hay cuatro, habría que comprobarlo. A ver si el equipo de investigación de este programa se pone manos a la obra. Vemos ahí a María ya buscando si tiene dos, tres.
A mí me
cuatro.
Hace gracia el burro, la verdad, sí.
¿El burro? El asno.
El asno. Es lo mismo, ¿no?
Soy una, no, como él, dice, como él dice, un noble corcel. Se llama a sí mismo, ¿no?
Un noble corcel.
Tiene seis películas, Shrek.
Oh,
fíjate, hemos visto tres y hemos visto el 50% solo.
Pues bueno.
Hablamos de sagas interminables por esa saga de Karate Kid que continúa y que se estrena la película número...
Seis
de Karate Kid. También tiene seis, con Shrek. Mira qué bien. Estamos hablando de sagas interminables y preguntando a los oyentes por esa saga que le marcó Urbano Canal.
Ahí está Ralph Macchio, ahí sigue, no sé, pero ya no es Karate Kid, ahora es el Karate Old, ¿no? O sea, yo qué sé. Vaya tío.
Ralph Macchio. Oye, bueno. Te podías haber dedicado a esto de la comedia.
Club de la Comedia 6. Esta oyente, Paula de Gijón. A Paula de Gijón le gustan las emociones fuertes. Y Bruce Willis, eso seguro, mira.
¿Sagas? De estas sagas que me encantan a mí es la de la jungla de cristal, las 5. Me la he visto un montón de veces, las 5. Me ponéis la musiquilla de la 3 y sé qué escena y qué diálogo es, ¿vale? A ese extremo.
Ahí está.
Ahí la tenemos. Qué grande es, los oyentes, ¿eh?
Bruce Willis, la jungla de cristal.
Bruce Willis, que ahora está malito, ¿eh?
Ya,
Bruce Willis.
Sí, el hombre ya está. Pues
está eso, qué pena, ¿eh? Qué pena, pero qué actor, la verdad. Bruce
suelen
Willis.
Decir que no se acuerda ni de quién fue. O sea, es
tremendo, es tremendo cómo en la cabeza está todo, ¿eh? Qué pena. Qué pena esas enfermedades de la mente, claro, y del cerebro.
Efectivamente, bueno, pues
¿qué más tenemos?
Bruce Willis, esta es una parte de la banda sonora, pero ya que lo dice Paula, pues hay grandes canciones en esta banda sonora. Vamos a escuchar una.
¡Qué buena!
Loving Spoonful, Summer in the City. Y seguro que a Paula se le está encendiendo ahora la luz y está viendo...
El diálogo, ya sabe el diálogo que viene después.
Que nos lo cuente luego. Bueno, una saga que no tiene muchas entregas, pero que sí que se ha alargado en el tiempo, porque la primera es de 1982 y la segunda de 2017.
Mi peli de cabecera es Blade Runner, la mejor película de ciencia ficción, y no solo eso. Una película de culto, la banda sonora que hizo Evangelion, las interpretaciones tan soberbias que hicieron Harrison Ford, Dalí Hanna, Sean Young, jovencísima, guapísima, Roger Hauer y el director, el maravilloso Ridley Scott. Para mí también es su mejor película. La ambientación que tiene, el hecho de que se adelante al futuro, ya hace más de 40 años, el director supo darle un sello mágico a su película con los replicantes.
Blade Runner es la película, que es la primera, y luego Blade Runner, que es como la segunda parte, que es de 2017.
A mí, de Ridley Scott, Gladiator, es el claro ejemplo de que las segundas partes nunca fueron buenas. Porque la primera me tiene de pelos de punta todo el rato, y la segunda es asquerosa, macho. Te lo es malísima. Es malísima. Sí, hay tiburones en el Coliseo, tío.
¿Tiburones?
Estás de la olla, Ridley. No fastidies. Tiburones. ¿Qué? Estás diciendo aquí que no le chive, que no hay gente que no lo ha visto.
Spoilers, no.
Pues mira, tengo una cosa. Al final, ¿sabes qué pasa con el protagonista, tú? ¿Eh? Déjame ahí. ¿Sabes qué pasa con el protagonista? Pues mira, yo te digo que no acaba bien. ¡Ay! No llevas, ¿eh?
No acaba bien. ¿Y qué pasa en el final del Planeta de los Simios? ¿Lo sabe alguien?
Hola, buenas tardes, gente. Pues bueno, a mí una película que realmente me impresionó cuando era un chaval, y la he visto pues unas 4 o 5 veces, es El Planeta de los Simios, del año 1968. Podría ser perfectamente actual. Y bueno, el final es impactante.
¿Cómo
me compré,
ese
de hecho, una edición de lujo que editaron hace 4 años. De verdad que para mí os recomiendo El Planeta de los Simios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues El Planeta de los Simios, que también tiene varias.
Sí, es verdad. Es impresionante como la gente... Claro, esto es lo típico que le dices a un chaval de ahora y le dices, es una película del año 1968, sí, pero dice, es actual, te lo prometo. Déjame aquí ver a mí lo que me parece y vete con la historia a otro lado. Pero tienes razón, porque es muy buena, muy buena, muy buena.
Muy buena.
Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Ahí nos cuentas pues las sagas que te ha marcado, que es de lo que estamos hablando hoy, aquí en la tarde. No te vayas, ¿eh? Enseguida te actualizamos un poco la información y te contamos lo que está pasando.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite, del 7 al 10 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Olvídate de la piscina y date un baño de ofertas en MediaMar. Ya están aquí las ofertas más frescas del verano para que consigas hasta un 30% de descuento. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la app. ¡Niño, que me mojas!
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.